En el episodio que lleva por título Compromisos que nunca acabaron en boda, hablamos del caso de la infanta Mariana Victoria, que era hija de Felipe V y de Isabel de Farnesio, y que fue comprometida con Luis XV de Francia. La infanta era muy pequeña y se trasladó a París, pero una vez que llegó allí se dieron cuenta de que no se podía consumar el matrimonio y que Luis XV lo que necesitaba era herederos. Por lo tanto, con las mismas la devolvieron a España. Claro, esto creó un conflicto porque los padres de esta infanta, a la que llamaban la Marianina, quedaron un poco sorprendidos y bastante enfadados por lo que consideraron un agravio hacia su hija. La protagonista de nuestro episodio de hoy es precisamente la nueva novia que le buscaron a Luis XV después de la devolución de Mariana Victoria. Es una princesa polaca que se llama María Leszczynska y hoy vamos a hablar de ella. María era, como os decía, princesa de Polonia. Había nacido en una ciudad de Silesia el 23 de junio del año 1703. Murió en Versalles el 24 de junio de 1768, justo un día después de cumplir los 65 años. Era hija de Estanislao I de Polonia, que fue rey polaco durante un breve espacio de tiempo. Cuando en el año 1725 devuelven a Mariana Victoria a Madrid, se ponen a buscar una nueva candidata y aparece ella como posibilidad de novia para Luis XV. Tenía entonces 22 años. En la corte no gustó mucho la elección por su origen, por el origen polaco, porque tampoco era una familia que tuviera demasiado dinero, ni siquiera importancia política, puesto que, como os decía, el padre fue destronado. Esto provocó que se crearan una serie de rumores, incluso de insidias contra la pobre María. Aún así, Luis se casó con ella, se casaron por poderes el 15 de agosto del año 25 y la boda ya formal con los dos contrayentes fue el 5 de septiembre de ese mismo año, de 1725, en Fontainebleau. El matrimonio en principio se entendió bien. Estos matrimonios de Estado se contraían por una serie de razones que no tenían nada que ver con las que hoy en día rigen para contraer matrimonio, lo cual no quería decir que esa pareja no llegara, no digo ya a enamorarse, que podía ser, sino bueno, a tener una convivencia feliz o armoniosa, a llevarse bien, incluso a tenerse cariño y afecto. En este caso, estos dos novios que se casaron tuvieron un inicio de matrimonio en un principio bastante bueno. De hecho, el matrimonio tuvo 10 hijos, aunque 3 murieron en la infancia. Las dos primeras fueron gemelas, Luisa Isabel y Ana Enriqueta, nacieron en 1727. Ana Enriqueta se quedó soltera y sin hijos. Ahora veremos que varias de las hijas de esta pareja acabaron de la misma manera, cosa que probablemente en el siglo anterior no era ya tan normal. En el siglo XVII no es fácil encontrar demasiadas princesas que se quedaran solteras y sin hijos, ¿no? Y sin embargo, Luis XV y María llegaron a tener 4 hijas que tuvieron ese destino. Como os decía, eran gemelas y la mayor de ellas, Luisa Isabel, sí que se casó con Felipe de Parma. ¿Quién era Felipe de Parma? Era hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio. Es decir, que era hermano de esa famosa Mariana Victoria que el padre de su esposa había rechazado en su momento. O sea, que a pesar de que hubo sus más y sus menos entre ambas familias de Borbones, los franceses y los españoles, parece que al final todo acabó olvidándose y volvieron a matrimoniar en la siguiente generación. Después de estas gemelas tuvieron a María Luisa, que murió siendo niña. En 1729 nació Luis, que sería el heredero, ahora vamos a hablar de él. Luego nació Felipe, que también murió niño. A continuación, tres hijas que, como os decía antes, nunca se casaron: María Adelaida, Victoria y Sofía, Teresa, que también murió niña, y Luisa María, que acabó siendo monja. Cuando he dicho que en 1729 nació Luis, os decía que era el heredero. No llegó nunca a ser rey, vamos a hablar de él. Os comentaba antes que las rencillas que surgieron a raíz de la devolución de la pobre Mariana Victoria, parece que se olvidaron y que en la siguiente generación ya volvieron a casarse entre ambos, ¿no? Hubo otro matrimonio más entre los hijos de Luis XV y los hijos de Felipe V. Luis, el heredero de Luis XV, se casó con otra infanta española, con María Teresa Rafaela. Esta infanta murió en su primer parto, dando a luz a una niña que también murió luego en la infancia, y Luis volvió a casarse, pero acabó muriendo antes que su padre. Murió 8 años antes que su padre de tuberculosis. En 1774 muere Luis XV y sube al trono su nieto, Luis XVI. Luis XVI es muy famoso, asesinado por los revolucionarios franceses y esposo de María Antonieta. Bien, pues este Luis XVI era hijo de Luis el heredero. De hecho, este Luis heredero, hay muchos Luises por aquí, no solamente fue padre de Luis XVI, sino de otros dos reyes de Francia, Luis XVIII y Carlos X. Bueno, me he puesto a hablar un poco de la vida de María ya dentro de la corte y no os he contado algo sobre su padre y cómo se desarrolló todo el proceso de que ella llegara a ser reina de Francia. El padre de María había sido depuesto como rey de Polonia en el año 1709 y precisamente esto jugó a favor de María porque se la consideraba una buena candidata, puesto que al no ejercer como rey su progenitor, esto la liberaba de ciertas alianzas y digamos que era una princesa como más libre, ¿no? Y fue una de las razones que se consideraron a la hora de comprometerla con Luis XV. De hecho, la lista inicial de candidatas eran un centenar. María tenía a su favor que era católica, pero tenía en su contra que era una princesa pobre. De manera que en el primer casting, digamos, en el que solo quedaron 17 princesas, María se cayó. Pero cuando ya fueron quedando pocas y fueron analizando las que quedaban, empezó a haber problemas por una parte, problemas por otro, esta no nos gusta por esto, esta no nos gusta por otro, y en ese momento reemergió la candidatura de María y al final se hizo con el puesto, entre comillas, de reina consorte de Francia. Esta reina, que no fue muy bien acogida en un principio, según las crónicas de la época en la corte, con el tiempo acabaría dejando una imagen bastante buena. De hecho, hay una anécdota, no sabemos si muy verídica o no, que cuenta que a la reina María Antonieta, que fue su sucesora en el trono de Francia, le ponían continuamente a María como ejemplo, ¿no? Y al parecer María Antonieta llegó a decir que ella no le debía nada como una archiduquesa nacida para ser reina a una princesa polaca que había acabado como monarca casi como de casualidad. No sabemos si esta frase de la pobre María Antonieta fue real o fue una más de las que se le atribuyen sin que sean ciertas, ¿no? Bueno, os decía antes que al padre lo habían depuesto en el año 1709 y la familia se tuvo que refugiar en Suecia. Esto hizo que María hablara muy bien sueco y, de hecho, durante el tiempo que fue reina, cada vez que venían los embajadores suecos a Francia, ella hablaba con ellos precisamente en este idioma. En el año 1718 toda la familia se mudó a Alsacia por la intervención del duque de Orleans, que era en aquel momento el regente de Francia durante la menor edad de Luis XV. Ayudó bastante a la familia. En esa época ya María tuvo otros pretendientes, como el príncipe de Condé, que también se le conoce como duque de Borbón, y en este caso el matrimonio no salió adelante porque la madre del famoso príncipe de Condé, que era a su vez una hija ilegítima o fuera del matrimonio de Luis XIV, dijo que no quería una princesa de Polonia y con pocos posibles para su hijo. Os comentaba antes que el matrimonio en un principio se llevó bastante bien. Con el paso del tiempo las cosas cambiaron. María asumió sus deberes como reina de una forma bastante digna. Era muy amante de la música. De hecho, introdujo en la corte conciertos de coros polacos de su patria. Le gustaba pintar. Pero su marido, en un momento dado, decidió que ya había tenido suficientes hijos con ella, o ella decidió que ya había tenido suficientes hijos con él, y digamos que la vida marital se suspendió en ese momento y Luis comenzó a tener una serie de amantes, ¿no? La más famosa, o una de las más famosas quizá, fue Madame Pompadour, que era una mujer casada que había asistido a un baile en Versalles y allí la conoció el rey. Fue amante de Luis XV durante muchos años, de hecho le dio el título de duquesa y como tal tenía derecho a sentarse junto a la reina, sin embargo nunca ejerció ese derecho por respeto a María Leszczynska, aunque en mi opinión, bueno, si la respetas no sentándote a su lado, pero luego le faltas al respeto de otra manera. En fin, otra Francia y otra época, ¿no? Luis XV acabó cansándose de Madame Pompadour y conoció a otra señora también muy conocida, Madame du Barry, y siguió con ella sus aventuras fuera del matrimonio. Como os decía también al principio, María acabó muriendo justo un día después de cumplir 65 años, murió en Versalles y fue la última reina consorte que murió, como solemos decir, entre comillas, en la cama. Todas las que la siguieron murieron de forma accidentada, en todas sus variedades, todas derrocadas o destronadas de alguna manera. Ella fue la última en morir de forma natural. Bueno, con esto acabamos este episodio sobre una mujer muy desconocida, quizá de las que más, de todas las que han pasado por Infantas y Reinas, estoy segura que muchos de vosotros no sabíais nada de ella, pero que fue abuela de tres reyes de Francia, incluido el famosísimo Luis XVI. Además, fue la predecesora en el trono de la también muy famosa María Antonieta. Así como curiosidad, os quería comentar además que fue reina consorte durante unos 43 años aproximadamente, y eso la convirtió en la reina consorte de Francia más longeva en el trono. Nos vemos la semana que viene.